Ser Podcast.
Hola a todos, hola a todas. Cuando llega un mundial de fútbol, y más este que tiene 48 países participantes, da la sensación de que todo el planeta mira hacia el torneo y que nadie se queda fuera. Bueno, pues no es así. Si cogemos los 10 países más poblados del mundo, la mayoría no está en el Mundial. No está China, ni la India, nos espera Indonesia, Pakistán o Bangladesh, y faltan algunos que sí han estado en otros como Nigeria o Rusia. Solo con ese top 10, un tercio de la población mundial no tiene una selección que le represente, así que no es tan mundial como parece, pero es que además esta realidad tiene efectos en la proyección geopolítica de los países. Pensemos en Rusia o en China, en sus dirigentes, Vladimir Putin y Xi Jinping, fundamentales en el mundo en conflicto y multipolar de hoy en día, en los titulares prácticamente todas las semanas, pero si les gusta el fútbol, algo que no sabemos o no tenemos desde luego nada claro, tendrán que escoger a otro país al que animar. ¿Y cómo es posible que países con centenares de millones de habitantes no sean capaces de llegar a un mundial con 48 plazas?
Resta una delusión enorme para una squadra que ha messo tutto in campo, ha giocato con un cuore enorme. Non è bastato. E adesso ci sono le lacrime degli azzurri, degli abbracci tristi.
¿Y qué impacto tiene para Italia como país que lleven 3 mundiales sin clasificarse? Un caso en donde este asunto ha llegado al Parlamento.
Que han robado un sueño a nuestros
jóvenes. Han robado un sueño a nuestros jóvenes. Hoy hay una generación entera que tiene 20 años y que nunca ha visto un partido de Italia en un mundial. No hablamos solo de un evento deportivo, sino de un momento de unidad y de sueños. Han tenido la mala suerte de vivir en el COVID y no han vivido lo que es alegrarse y sufrir con Italia en un mundial. Basta con el fútbol de millonarios. Basta de aquellos que sentados en su poltrona privan a una nación y a una generación entera de un sueño.
Una nación e intere generazioni di un sogno.
Soy Antonio Martín y en España estamos mal acostumbrados a que la selección se haya clasificado para todo desde el año 92, pero en este episodio os llevo a aquellos lugares donde tienen que animar a un país extranjero o dedicar este mes de fútbol a entretenerse con otras cosas.
Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona.
Gol de Estado.
Ladies and gentlemen.
Geopolítica del fútbol mundial.
Esa paz que todos deseamos.
We got him.
I was saved by God to make America great again.
Episodio 6. Faltan potencias geopolíticas.
India y China, cada uno con más de 1.400 millones de habitantes, en distintos momentos han invertido para convertir, sin mucho éxito, a sus ligas nacionales en lugares atractivos para futbolistas cuya carrera en Europa terminaba. Sobre todo China es, a día de hoy, un actor geopolítico fundamental, capaz de competir cara a cara en todos los ámbitos con Estados Unidos. Pero su selección de fútbol no va al Mundial, y es más, es que solo ha estado en uno, el de 2002, donde perdió los 3 partidos y no marcó ni un solo gol. Conoce muy bien el fútbol chino Antonio Puche, el yeclano que ha dirigido a prácticamente todas las selecciones inferiores del gigante asiático y que está ahora al mando de la sub-23. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas.
¿Por qué un país del tamaño de China no logra entrar en los mundiales?
Bien, China solo ha jugado un mundial en su historia, que fue el de Japón y Corea ya hace muchos años. Y bueno, yo entiendo que cuando no vas a un mundial es por varias razones, no una solo. Que entiendo que el tema del tamaño o lo grande que sea un país no es la clave del éxito. Tenemos ejemplos como Uruguay, que es un país muy pequeño y bueno, pues siempre está en los mundiales, incluso ha ganado un mundial. Entonces China, pues sí, es grandísimo, es un país increíble en cuanto a toda la gente que hay, pero el fútbol, el deporte es otra cosa y entiendo que hay varios aspectos que tienen que influir en que no vaya a un mundial, no solo el tamaño o la capacidad de gente de un país.
¿Y cuáles son esos aspectos? ¿Tiene alguna implicación para la imagen del país no estar en el mundial? ¿Hay preocupación entre la clase dirigente por estar ausentes en este escaparate?
Vamos a ver, China cada día está involucrado más en fortalecer el aspecto del, del fútbol, ¿no? Cada día hay mucha más gente en China que le gusta el fútbol, se aficiona al fútbol. Lo estamos notando en los estadios, que cada día la afluencia es mucho mayor. Los índices de audiencia también en televisiones dicen que la gente se interesa mucho más por el fútbol. Cuando juega la selección absoluta, están los estadios llenos. Entonces ellos quieren evolucionar y son lo más importante para mejorar todo. De hecho, se está invirtiendo mucho de hace ya varios años en fútbol base, en los colegios, como asignatura de fútbol en el colegio. Y creo que es un camino bastante acertado. Aquí hubo mucha inversión en la Superliga, en grandes fichajes, en grandes inversiones, y salió mal, y creo que de eso han aprendido. Entonces, ellos lo que quieren es mejorar, evolucionar, les gusta el fútbol y están poniendo las medidas para que funcione.
Como entrenador, conoces las categorías inferiores del fútbol chino, así que nos preguntamos si hay una estrategia, infraestructuras para que en el futuro haya una selección competitiva en un mundial.
Pues vienen generaciones buenas, sinceramente. Creo que lo que hablábamos antes, de que se ha invertido años atrás en fútbol, eso va a dar sus frutos, porque vienen mejores jugadores. Yo creo que aquí ha venido mucha gente, muchos entrenadores de fuera, mucha gente de fuera también a mejorar el fútbol. Yo estoy viendo que muchos jugadores que vienen ahora vienen mucho más formados a nivel de entendimiento del juego, y eso lo notas cuando entrenas con ellos. Yo, por ejemplo, he tenido jugadores en la selección, en categorías inferiores, que han empezado a jugar al fútbol con 13, 14 años. Eso es una auténtica locura, ¿no? Y ahora vienen jugadores, claro, normalmente, que empezaron a jugar al fútbol a muy temprana edad, y bueno, eso es un salto muy, muy significativo. Y yo estoy convencido que los próximos años van a ser buenos para el fútbol chino.
Antonio Puche, seleccionador sub-23 de China, gracias.
Hasta luego.
Rusia es historia del fútbol. Tres de sus jugadores ganaron el Balón de Oro en la época soviética, el mítico Lev Yashin, así como Blojin y Belanov. Estos dos últimos, curiosidades de la historia, en realidad son ucranianos, y las curiosidades no acaban ahí, porque Belanov, el último Balón de Oro ruso, ha luchado en el frente ucraniano contra Rusia durante estos años de invasión. Una imagen que explica por sí sola lo que anda Rusia y por qué no está en el escenario futbolístico de primer nivel, muy a pesar, eso sí, de Infantino.
I hope that we can soon move to the next page, bring back as well Russia in the football landscape, because this would mean that everything is solved. That's what we have to cheer for.
¿Qué pretende, y lo ha dicho ya varias veces, que Rusia vuelva a ese primer escenario mundial del fútbol? No olvidemos que bajo su mandato Putin tuvo su mundial en 2018. Y el gran drama se llama Italia, por historia futbolística, por pasión ciudadana, por el peso también del país en el mundo. Hay quien bromeaba en redes diciendo que es el país que más respeta los derechos humanos, porque al final ha faltado los mundiales de Rusia, al de Qatar y ahora al de Estados Unidos. Pero en Italia no están para bromas, ya lo hemos oído, la tercera eliminación seguida antes de un mundial ha llegado al Parlamento. Es una tragedia nacional que hemos pedido que nos relate desde Roma nuestra compañera Marina García.
Pues si uno pudiese leer y analizar a todo un país, Italia, a través de su fútbol, ahora vería a toda una sociedad, y no solo a una afición, completamente de capa caída. Esta tercera descalificación consecutiva para el Mundial supone la gota que colma un vaso de decepción con el que ha sido el deporte estrella de la historia italiana. Una derrota que tiene una lectura más profunda que esa eliminación en la final de repesca, y que es en realidad la confirmación de una catástrofe que ha ido fraguándose y fraguándose durante las últimas décadas. De esta forma, por un lado, tenemos la desilusión de todo un país, profunda si pensamos en que, por ejemplo, una generación de adolescentes vivirá siempre con el anhelo de ver a su selección jugar, los azules, gli azzurri, en un mundial al que Italia ya no va desde 2014. Muchos de estos jóvenes que ahora construyen sus mitos del deporte con nuevas estrellas, como Sinner en el tenis, o con los éxitos rotundos de los atletas olímpicos, que, por cierto, acaban de demostrar su poder recientemente en Milano Cortina con esas 30 medallas de los atletas italianos e italianas. Pero con el fútbol, el desamor, como decimos, dura ya desde hace un rato, con problemas, como explican algunos expertos, relacionados con la profesionalización de los canteranos, para los que es muy difícil realizar el salto del segundo equipo al primero, o con un campeonato doméstico que no levanta cabeza, mientras se suman fracasos de los equipos italianos en la Champions, y con pocos milagros, éxitos aislados y una falta de revisión de todo el sistema. A estas alturas, la decepción de esa tercera ocasión perdida para clasificarse ha llegado incluso a la política. Ha intervenido el ex primer ministro Matteo Renzi, que llegó a escribir en redes sociales en un post muy duro que no comprender que para este país el fútbol no es solo entretenimiento, sino parte de la cultura popular, de la identidad, es el error más grave de una clase dirigente, añadía, que cree que puede salir adelante gracias a recomendaciones y amiguismos, viviendo de acuerdos turbios y mezquinos. Palabras que se suman también a las del presidente del Senado, Ignacio Larrusa, del partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, que ha comentado en redes que en realidad, y por desgracia, temía ya esta derrota.
Filippo Ricci, corresponsal de la Gaceta dello Sport en España y colaborador habitual de la SER. ¿Qué tal, Filippo?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Además del drama deportivo que supone que otra vez Italia se quede fuera del Mundial, ¿crees que puede tener impacto en la imagen del país, en su proyección internacional?
Sin duda, porque especialmente en un país como Italia, ¿no? Con una imagen futbolística tan fuerte, las dos cosas van de la mano siempre, ¿no? Un poco la imagen del país también depende de la imagen deportiva. Y es curioso porque en todos los demás deportes estamos dominando en estos años, ¿no? Fíjate con Sinner, ¿no? Nunca hemos tenido un número uno y ahora tenemos el dominador absoluto del tenis. Kimi Antonelli, el piloto de Fórmula 1, que tiene 18 años, iba al colegio hasta julio y está ganando carreras. Y por otra parte, tenemos este drama futbolístico, ¿no? Hay que pensar que si vamos al Mundial de 2030, que hay que verlo, entre el 2006, cuando salimos campeones, y el 2030, pasan 24 años e Italia solo habrá jugado 6 partidos en un Mundial, con una sola victoria, contra Inglaterra, en Manaus, en Brasil. Así que sin duda la imagen de un país que era un país futbolero, que es un país futbolero y que sobre todo en el extranjero es considerado como un país superfutbolero, queda dañado. Sin remedio.
De cara a la Eurocopa del 32, que van a organizar Italia y Turquía, parece que Turquía va más adelantada que Italia. Los estadios italianos, por ejemplo, no se han modernizado aún en su mayor parte. ¿A qué se debe este frenazo? ¿Es puramente estructura deportiva o influye también la estructura política ahora mismo de tu país?
De nuevo, yo te diría que las dos cosas van de la mano, porque que Italia quede atrás como sistema futbolístico, y en este caso hablamos de estadio, ¿no? De estadios, de la casa del fútbol, no es casualidad, porque para mejorar los estadios de fútbol italiano siempre tiene que intervenir el gobierno, porque sabes que los estadios en Italia no son de propiedad, ¿no? De los equipos, aparte la Juventus, ¿no? Y ahora el Udinese, pero son muy pocos. Los demás son del ayuntamiento, de la ciudad, y, ¿no? De propietarios diferentes. Así que hacer reformas es muy, muy complicado. Así que, claro, la UEFA ya nos ha dado un toque de atención. Turquía está en otro rollo completamente, muchas obras, el país avanza, ¿no? Hay que solo que mirar a Istanbul, la progresión, ¿no? De la ciudad es brutal, y Italia queda atrás otra vez. La crisis es total, absoluta. Hay crisis en el terreno de juego, en el césped, en el campo, pero también hay una crisis institucional. Y así que yo te diría que sí, la crisis estructural del fútbol italiano refleja perfectamente también la crisis política que tenemos, ¿no? Con este gobierno de derecha que al final grita mucho y concluye muy poco.
Hablamos de mundial, entre comillas, lo decíamos al principio, sin Rusia, sin China, sin India. Falta buena parte de la población global, países con mucha población, influencia política, militar, hasta influencia religiosa. Faltar a un evento de este tipo puede ser relevante también para la influencia política de estas naciones. ¿Crees que Putin o Xi Jinping no han visto la importancia del fútbol como pasión planetaria?
Pues aquí estoy menos seguro. Me gusta el enfoque, es muy interesante, pero primero, claramente no podemos meter a Italia en el mismo plan de Rusia, China, India, Nigeria, a nivel de población. Sí, somos más que los españoles, pero tampoco somos muchos, ¿no? Estamos en un plan con Inglaterra, con Alemania. Tú hablas de Putin, de Xi, así que Rusia y China podrían considerarlo, pero son tan grandes y con problemas tan gordos. Rusia está empeñada en una guerra de hace años, ¿no? China ve las cosas de manera diferente, ahí el fútbol no es importante, no cuenta nada, así que aquí tengo mis dudas, ¿no? Te volvería, en el caso de Italia, a la primera pregunta que me has hecho, donde sí, Italia puede perder fuelle político, puede perder a nivel de imagen, pero por lo que significa un poco la influencia general, política, social o religiosa, ahí tengo mis dudas, ¿no?
Ciao Filippo, grazie.
Pues ha sido un placer participar en vuestro programa y hasta la próxima.
Países de los que hablamos a diario desde hace años, como Ucrania o Israel, no van a estar en el Mundial. Los ucranianos han estado más cerca. Israel, por su parte, sigue siendo una nota a pie de página en el libro del fútbol mundial. Cuando Zelensky hacía chistes en televisión y no se podía imaginar que sería el presidente de una Ucrania invadida por Rusia...
Papa, твой тоже смотрел футбол.
Дай шесть прямых красных карточек за один матч. Ты зачем дала 6 красных карточек?
Ой, прошу тебя, не ругайся. Я просто желтые дома забыла.
Прошлый раз ты красные карточки дома забыла. Ты дала 3 желтых карточки одному игроку.
Hacía chistes relacionados con el fútbol. Aquí, por ejemplo, simulaba ser el marido de una árbitra que se indignaba porque su mujer se había dejado las tarjetas amarillas en casa. Antes de desencadenar un genocidio, Benjamín Netanyahu también usaba el fútbol.
Can you imagine how hard it is to stop Ronaldo from scoring a goal? I used to play soccer. Let me tell you, it's almost impossible. But the Iranian team just did the impossible. To the Iranian people, I say, you showed courage on the playing field, and today you show the same courage in the streets of Iran. Iran has many problems: air pollution, water scarcity, billions wasted on terror. Can you imagine what would happen if the Iranian government, instead of wasting your money,
comparando lo difícil que es parar a Cristiano Ronaldo con lo difícil que es detener a un gobierno como el de Irán. Comparación como poco cogida con pinzas.
Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial.
Hasta aquí este nuevo viaje, y Netanyahu nos ha dado una pista de lo que nos queda en este podcast, un recorrido por quienes como él han usado el fútbol para tapar sus crímenes. También pondremos el foco en países que debutan en este campeonato del mundo y cómo influye eso en sus propias sociedades. Hasta entonces.
Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Alejandro Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.